Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Radio Universidad Nacional Autónoma de México presenta Hacia una nueva música. Programa a cargo de Ana Lara.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Hacia una nueva música. El día de hoy tengo como invitado Alejandro Viñao. Me da muchísimo gusto tenerte de nuevo aquí en el programa. Alejandro, bienvenido.
Pues mucho gusto estar en el programa y estar en contacto con vos otra vez, Ana.
Bueno, el día de hoy vamos a hablar de una obra que se llama Poems and Prayers, una obra coral, pero con percusión y piano también. Cuéntanos un poco de este proyecto, Alejandro. ¿Cómo surgió?
Bueno, yo he escrito mucha música vocal y mucha música de percusión, sobre todo para teclados de percusión, pero nunca había combinado las dos cosas. Y el proyecto creo que se inicia con, lo inicia Robert Van Zeiss, que es el profesor de percusión en el Yale School of Music, escuela de posgrado de música de Yale, y él ha tocado, y su ensamble ha tocado muchas piezas mías de percusión, pero él conoce muy bien mi música vocal, simplemente porque a él le gusta y la conocía. Y entonces, entre su ensamble profesional, que es el The Percussion Collective, y el ensamble profesional vocal de Yale, establecieron un contacto y decidieron hacer un proyecto juntos y encargar una pieza. Y entonces me ofrecieron el encargo a mí. Eso fue hace como 2 años. Y me pareció súper interesante porque nunca había combinado esos dos tipos de fuerzas, las fuerzas vocales y las de percusión. Y bueno, dos pianos también. La pieza tiene dos pianos. Y me pareció muy interesante. Además, el hecho de que los dos grupos son grupos de grandes virtuosos, el grupo vocal y el grupo de percusión, y bueno, siempre trabajar con gente que tiene un nivel tan alto es muy agradable. Y sobre todo en esta época donde, como sabemos, cada vez hay menos dinero y por consiguiente menos tiempo de ensayo para las premieres, sobre todo si es una pieza grande, es una pieza para 20 ejecutantes, ¿no? Más el director de orquesta. Es muy caro ensayar. Entonces tenemos, aún con grandes eximios intérpretes, muy poco ensayo. En este caso en particular, iba a haber todo el ensayo suficiente, más grandes intérpretes, y bueno, fue una...
Un lujo, ¿no?
Algo perfecto que se da raramente, sobre todo en los últimos años, y además con la oferta, la posibilidad de hacer una grabación al día siguiente de la premiere, con super equipo en Yale y bueno, una grabación super profesional, que normalmente hasta que tenés una grabación de una pieza pasa normalmente bastante tiempo después de la premiere. Entonces todo fue una oferta que era imposible de resistir y bueno.
Pero es cierto que es una combinación muy poco usual, percusiones además con dos pianos y un coro. ¿Cuáles fueron los retos más importantes para ti en ese sentido?
Bueno, uno de los retos quizás es no parecerse a Stravinsky en Lenos, ¿no? Que eso es lo primero que viene, aunque no hay percusión, están los pianos, pero bueno, los pianos finalmente es un instrumento también, uno puede decir, de percusión. Está ese reto de tratar de hacer algo diferente. Después está también el reto orquestal, porque cómo exactamente se ensambla la percusión, qué tipo de percusión, en este caso es todo pitch, ¿no? Con entonación, percusión de teclados afinada, aunque también de vez en cuando uso percusión de tientos también. Entonces, ¿y cómo eso se ensambla con, orquestalmente hablando, con los pianos y con las voces? Ese es un reto porque no es absolutamente obvio cómo resuena junto todos estos sonidos. Entonces fue muy interesante la exploración para mí, de tratar de buscar algo nuevo, algo interesante. Y creo que la sonoridad, sobre todo las marimbas, con el piano y las voces, es algo relativamente nuevo. No hay, como vos señalabas, no hay tantas piezas escritas para ese tipo de ensamble. Así que fue muy, muy interesante, muy divertido, muy grato escribir esa pieza.
Luego, por supuesto, los textos. ¿Cómo elegiste estos textos?
Bueno, me tomó bastante tiempo. Te voy a decir que me pasé una buena cantidad de tiempo simplemente pensando qué tipo de textos quería para la pieza.
No, ¿desde un principio sabías que iban a hacer varios movimientos o no tenías idea de nada?
Sabía que iban a hacer varios movimientos, pero no sabía cuántos. Y sabía que quería hacer algo que es lo que vengo haciendo cuando escribo para ensambles vocales, donde tenés un texto. Quería hacer algo que tuviera una cierta relevancia social con lo que está pasando en este momento. Los últimos 20 años, por lo menos, o más, cuando he escrito piezas vocales, siempre han tenido alguna relevancia social y política también. En este caso en particular, no tenemos algo tan obvio y puntual como una guerra, como una invasión o como una crisis que afecta a todo el planeta en forma económica, que en forma extrema. Y ya la crisis del COVID había de alguna manera pasado. Pero se me ocurrió pensar en otra crisis que no es tan obvia, pero que viene durando ya, está con nosotros hace mucho tiempo, que es la crisis de polarización de nuestras sociedades, ¿no? Donde parece que estuviéramos atascados allí, porque, bueno, justamente cuando las sociedades están muy divididas y divididas en partes más o menos iguales, es imposible ir para ningún lado, porque, sobre todo en la democracia, porque no podés forzar, ni un lado puede forzar al otro a punta de cañón. Entonces estás medio atrancado allí, no vas ni para atrás ni para adelante, se empiezan a repetir las situaciones. Y ese tema me interesó, y que es el tema del primer movimiento, ¿no? El tema de la polarización. Así que bueno, ahí estaba pensando, buscando un texto que tuviera que ver con eso, pero tampoco quería un texto, necesariamente un texto escrito ahora. Trataba de ver si era posible encontrar algún poeta o un escritor que hubiera dicho algo que nos informe sobre nuestra condición actual, pero también dándonos la idea de que esto ha ocurrido antes y cómo lo han abordado las generaciones anteriores. Y encontré en Whitman textos que tienen mucho que ver con esto. Lo interesante del texto de Whitman es que, bueno, Whitman fue muy polarizante en su época. Debemos recordar que Whitman polarizó tanto a la sociedad norteamericana que en algunos estados le prohibieron la poesía. Bueno, era en la época en que la gente leía poesía, tanto como para prohibirla, porque hoy no prohíben nada porque nadie lee poesía. Pero Whitman, con su visión del mundo, ya sea de interacción social, racial, sexual, etcétera, etcétera, polarizó a Estados Unidos enormemente. Y el primer texto que vi de Song to Myself, o Of Myself, rather, en español se traduce como Canto a mí mismo, ¿no? De Leaves of Grass, Hojas de Hierba. Ahí tenemos textos donde Whitman dice cosas extremadamente polarizantes. Yo creo en esto, creo en esto, creo en esto. Pues dices, ok, eso se parece a nosotros hoy en día, ¿no? Y después remata esos pronunciamientos, porque son pronunciamientos, los remata todavía diciendo una cosa aún más quizás exasperante, porque dice: "These are the thoughts of all men in all ages and all times." Estos son los pensamientos, no solamente los míos, son de todos los hombres en todas las épocas y en todos los lugares. Es decir, yo tengo razón, todo lo demás no tiene razón. Entonces, esto se parece a lo que vivimos hoy, ¿no? Pero luego dice algo remarcable, que es lo que me interesó. Dice algo que no sé si estoy de acuerdo, pero que me obligó a pensar y por eso lo tomé, porque no sé si estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en un punto, que es: estos son los pensamientos no solamente los míos, de todos los hombres en todos los tiempos y todos los lugares, pero si, if they're not yours as much as mine, then they are nothing or next to nothing. Pero si no son de usted tanto como míos, entonces no son nada o casi nada. Y ese pensamiento me dejó un poco seco porque digo, ok, momento, no, si una cosa está bien, aunque el otro no esté de acuerdo, debe estar bien en sí misma, ¿o no? Whitman está diciendo todo esto y después dice, pero si usted no piensa lo mismo, entonces lo que yo estoy diciendo no vale nada o casi nada. Bueno, pensé, en un punto tiene razón, porque socialmente, por más que yo tenga razón y el otro esté equivocado, el otro desde luego piensa exactamente lo opuesto, pero si, como no lo puedo forzar al otro, porque vivo en una democracia, no es una dictadura, entonces, por más imperfecta que sea la democracia, si no lo puedo forzar, si no llegamos al, si no lo puedo convencer y no lo puedo forzar, estamos atrancados. O sea que no vale nada mi pensamiento, porque no va a ningún lado. Entonces, en ese sentido, es evidente que Whitman tiene razón y está, nos está diciendo algo que es útil hoy en día.
Sí, y fíjate que yo lo interpretaba un poquito distinto. Yo pensaba más bien, si tú crees tanto en tus ideas y crees que son las correctas, y el otro también, trata de pensar como el otro está pensando para tratar de entender por qué está pensando lo que
bueno, está. Eso absolutamente, eso está implícito también. En el blog que hice, que te mandé, hablo de un poco de esto, pero también de, ahora me voy un poco de tema, pero Eduardo Galeano nos invita a hacer exactamente eso, ¿no? A leer, por ejemplo, los diarios, pero invertir los roles de los participantes, ¿okay? Entonces, si lees, en el caso, en el ejemplo que él da, si lees que los Estados Unidos invadió Irak, ahora lee la misma noticia como si el Irak hubiera invadido los Estados Unidos, a ver, sí, qué te parece. Eso es lo que estás diciendo vos, está implícito en eso. Pero está también esa otra situación, que es, mientras no podamos ponernos en el lugar del otro, el otro en el lugar nuestro, para encontrar algún puente que nos conecte, mientras no logremos eso, estamos atrancados. Y entonces no vale nada, mi opinión, porque no va a ningún lado, ni la de él tampoco. Entonces, nothing or next to nothing. Y esa frase se repite en la pieza rítmicamente, como una especie de un encantamiento, por así decirlo, algo que viene a demostrarnos que tenemos un problema serio que no podemos resolver, ¿no? La elección del texto y el uso que hago de la música para tratar de proyectarlo de una manera interesante no busca tampoco una solución, porque si en el arte, y especialmente en lo que sea lo literario, uno trata de decirle al que está escuchando, al que está leyendo, cómo debe pensar o qué es lo que tiene que pensar, aparte de que a nadie le gusta que le digan qué es lo que tiene que pensar, aparte de eso, se vuelve didáctico, y lo didáctico rápidamente es un poco tedioso. Entonces, para mí lo que resultó interesante de este texto es que a mí me obliga a cuestionarme cosas, y tampoco estoy seguro de que estoy de acuerdo con Whitman, pero justamente porque no estoy de acuerdo, o necesariamente de acuerdo, o completamente de acuerdo, es que me interesa, y quizás a otra persona le pueda ocurrir lo mismo.
Bueno, sí. Este sería, digamos, el entorno de la primera parte de Poems and Prayers, y esta primera parte se llama Dream. Entonces, el primer poema es de Walt Whitman, sí. Mi canción a mí mismo, y el poema se llama Dream.
Bueno, son frases tomadas de dos poemas diferentes. Por un lado, ese épico, gigantesco, enorme poema que es Leaves of Grass, ¿no? Las hojas de hierba, y en particular del canto a mí mismo. Y después hay el título de otro poema que se llama I Dreamed in a Dream, que me interesó la idea de que soñé en un sueño, esa cosa del sueño dentro del sueño. Entonces también hay alguna frase tomada de ese poema, pero yo compaginé el orden de las frases. Algunas están textualmente, unas siguen a la otra como en la en el texto original de Whitman, y otras las he ido seleccionando para justamente para que hablen o digan algo de esta cuestión de la polarización. Y después, cuando me puse a componer, además repito una frase por ahí, intercalando otras de acuerdo a lo que el discurso musical necesita o quiere, porque finalmente la pieza tiene que funcionar musicalmente, como todas las piezas, bueno, de música popular, pero ciertamente en la música clásica o seria europea, como la querramos llamar. Uno escucha hoy, qué sé yo, las cantatas de Bach y te tienen que interesar musicalmente, porque en la sociedad secular como la que vivimos, por ahí el discurso religioso no te interesa tanto, o puede ser que sí te interesa. Pero la dimensión del texto es algo que hace más interesante la pieza, pero la pieza tiene que sobrevivir aunque uno no entienda el texto musicalmente. Entonces, cuando estaba componiendo, estaba prestando atención justamente a eso, ¿no? A que musicalmente tiene que ser interesante.
Y es muy interesante.
Bueno, gracias.
Vamos a escuchar el primero de estos Poems and Prayers, que se llama Dream, en la interpretación de The Yale Choral Artist Percussion Collective y la dirección de Jeffrey Doma. Y estamos escuchando y platicando con Alejandro Viño.
Thank you.
Escuchamos de Alejandro Viñao, Dream, que forma parte de esta pieza para coro y percusión que se llama Poems and Prayers. En la interpretación estuvieron The Yale Choral Artist y The Percussion Collective, dirigidos por Jeffrey Doma, y estamos platicando con Alejandro Viñao. Alejandro, la segunda parte de esta obra se llama The Doubter and the Doubt. Cuéntanos del texto y de la idea.
Bueno, The Doubter and the Doubt, la duda y el que duda sería quizás la traducción más correcta. Las tres ideas de la pieza son mirar la problemática que tenemos los seres humanos en los tres niveles fundamentales actuales y quizás de siempre, bueno, ciertamente actuales. La primera, que es nuestra relación con los otros, con las otras personas, que es el primer movimiento y el tema, como decíamos antes, de la polarización. Es un problema social, de cómo me relaciono con los demás. Después está el problema de cómo me relaciono conmigo mismo, que es el segundo movimiento, y ahora te cuento un poco más de eso. Y después está el problema de cómo me relaciono con el planeta, con el medio ambiente, con con lo que me rodea, con la casa que es en la cual vivo, que es el planeta, ¿no? Y el problema medioambiental que todos conocemos, es un problema existencial ya a esta altura de la situación. Entonces, en el segundo movimiento traté de verlo desde el punto de vista interno, de cómo nos relacionamos con nosotros mismos en un momento social donde escuchamos constantemente, sobre todo de la gente joven, pero creo que también de la gente no tan joven, una problemática existencial de relación de la gente con sí misma, que quizás está más exacerbada que en otros momentos, quizás más exacerbada que cuando yo tenía 20 años. Y es interesante lo que dice Emerson, otro poeta del siglo XIX, otro poeta de Estados Unidos y de la misma parte de Estados Unidos, elegidos un poco al azar en realidad, no es porque los dos fueran de New England y del mismo periodo histórico, sino simplemente porque buscando textos resultó que encontré estos dos que son de la misma parte del mundo. El de Emerson es interesante porque Emerson siempre estuvo interesado en estas cuestiones internas. Algunos podrán decir místicas, ciertamente fue parte de la poesía de ese movimiento místico de New England de ese momento. Y ciertamente Emerson, una persona interesada en la filosofía del Oriente, del hindú, de hinduista. Y este poema que se llama Brahma, el Dios y el concepto de la trascendencia interna. ¿Qué es lo que, de qué habla el problema y qué es lo que uno quiere trascender? Bueno, lo que dice Emerson, o lo que le hace decir a Brahma, el Dios o el concepto, en su poema, es que para que los seres humanos puedan superarse internamente, tienen que dejar de pensar en términos de opuestos. Constantemente, todo lo que vemos es grande o chico, alto o bajo. De alguna manera, esto tiene que ver con los opuestos, la polarización de que hablamos, pero internamente, ¿no? Constantemente estamos decidiendo en esto o aquello. Y que estos aparentes extremos son construcciones mentales, y que para entrar en otro estadio de conciencia hay que ir más allá de estas construcciones mentales de opuestos, en donde constantemente pensamos de esa manera, pensamos en términos de opuestos. Entonces voy a elegir entre esto y aquello. Bueno, y esa es una visión muy que viene de brahmánica, del hinduismo, de trascender estas ficciones mentales, por así decirlo, esta manera de ver el mundo donde eso que se nos ocurre en la cabeza para nosotros es la realidad, y no es simplemente una idea, interesante o no, que pasó por nuestra cabeza, y que el mundo no consiste en estos pares de opuestos, consiste en cosas que simplemente son, yo los veo como opuestos. Y entonces, las líneas del poema, porque no elegí el poema completo, es demasiado largo, y en la música generalmente todo toma el doble. Cuando tomas un texto, tenés que tomar un texto bastante corto, si no la pieza va a durar infinitamente. Traté de elegir las frases que más me interesaron musicalmente y por lo que están diciendo. Del título de la pieza, The Doubt and the Doubt, la duda y el que duda son la misma cosa. Y el que está hablando es un Brahmin o Brahma, el Dios, o el concepto del Dios, porque es interesante que el Dios y el concepto son la misma cosa. De hecho, en la historia religiosa de, según entiendo, el concepto viene primero y luego el dios del concepto. No sé si será cierto, pero me gusta como idea. Y el texto dice, bueno, voy a traducir del inglés, porque este texto es en inglés. Está ecualizando, está diciendo que lo que está lejos o olvidado para mí es cercano. La sombra y la luz son la misma cosa. La vergüenza y la fama son la misma cosa. Cuando vuelan conmigo, yo soy las alas. Soy la duda y el que duda. Soy el canto del Brahmin. Es muy simple. Está hablando de trascender los opuestos con unos ejemplos muy simples y muy inmediatos. La frase que a mí me gustó más de todas es soy la duda y el que duda. Porque cuando uno duda, es uno la duda.
Así
no
es.
Solamente el personaje, es las dos cosas a la vez. Y eso me pareció, que me resonaba en mí por lo menos. También me gusta, como decía antes con respecto al primer movimiento, que no le está diciendo a nadie cómo tienen que pensar, sino está proponiendo que uno mire o investigue algo y llegue a sus propias conclusiones. Y también tiene que ser, como decía antes, un texto que a mí me cuestione algo internamente, si no, simplemente estoy haciendo proselitismo, que en música creo que es, como se dice en inglés, the kiss of death, ¿no? Es la manera de garantizar que uno va a fallar si uno trata de hacer proselitismo demasiado, demasiado claro.
Bueno, pues vamos a escuchar The Doubter and the Doubt, que es la segunda parte de Poems and Prayers de Alejandro Viñao, en la interpretación del Yale Choral Artist, el Percussion Collective y la dirección de Jeffrey Doma.
When they fly, behind the wings,
thank you.
Escuchamos el segundo movimiento de la pieza Poems and Prayers, The Doubter and the Doubt, de Alejandro Viñao, una obra para coro y percusiones, básicamente teclados, ¿verdad, Alejandro? Sí. Y escuchamos la interpretación de The Yale Choral Artist Percussion Collective y la dirección de Jeffrey Doma. Estamos platicando esta tarde con Alejandro Viñao. La tercera parte de estos poemas y rezos, supongo que los dos primeros fueron los poemas y ahora viene el rezo, ¿verdad?
La plegaria, sí.
Plegaria, sí. Se llama Pachamama. Allá nos vamos directamente al sur de nuestro continente. La primera parte fue el norte. Cuéntanos de esta pieza.
Bueno, la tercera parte, como mencionaba antes, las primeras dos son las problemáticas internas y la problemática de los seres humanos con los otros seres humanos. Y esta es la problemática que tenemos con el medio ambiente, que es una relación disfuncional y que ahora nos amenaza como especie, a nosotros y bueno, a las otras especies también. Es una amenaza existencial. Entonces, me pareció que ese tema tenía que ser parte de la pieza. No estaba muy seguro cómo lo iba a encarar. Busqué textos, pero no encontré ningún texto que me estimulara y me hiciera hacerme preguntas acerca de esta problemática. Pero lo que sí recuerdo, yo me crié en la Argentina y estuve allí hasta los 24 años. Ya hace casi 48 que vivo en Inglaterra, pero todavía recuerdo cosas como la idea de la Pachamama, que es la diosa de la Madre Tierra en todas las poblaciones precolombinas y especialmente los incas y todas las poblaciones que tienen que ver con las culturas de los Andes, desde el Caribe hasta el sur, hasta Chile y Argentina. Y esa idea, ese concepto de la Pachamama, es otra vez, como el de Brahma, un concepto y una diosa, y que además se ha ido transformando. Cada vez es menos diosa y cada vez es más un concepto. Pero me gusta también que tenga esa idea de que la Pachamama, la Madre Tierra, el planeta, está vivo. Que justamente hay un movimiento científico, que es el movimiento Gaia, que propone algo parecido. ¿Qué es? Que el planeta está vivo en este sentido. Los ríos, las selvas, las montañas. Cuando uno empieza a afectar a los ríos, afectar a los bosques, afectar a las montañas, afectar al mar, todo interactúa con todo, como en un organismo vivo. Vos no podés afectar tu hígado sin afectar el páncreas y sin afectar todo el resto. Y lo mismo pasa con la Tierra. Entonces, en ese sentido, la Madre Tierra es un organismo vivo. Y el concepto científico de Gaia trata de rescatar eso. Bueno, los incas y los herederos de los incas ya tenían este concepto hace cientos de años. Llegaron allí antes que nosotros. Y estas poblaciones siguen vivas porque en países como Ecuador, Bolivia y aún parte del Perú son mayoría los descendientes de los incas. Y la tradición de la Pachamama es algo que aún en la Argentina, que donde hay una población indígena mucho, mucho más reducida, no obstante, en la Argentina es un concepto con el cual yo me crié también. Existe la celebración de la Pachamama, existe ese respeto por la Madre Tierra, esa casa donde vivimos, ¿no? Y bueno, pensé una plegaria a la Pachamama en qué consiste una plegaria. Bueno, también pensé qué es una plegaria, ¿no? Porque un rezo, puede ser cualquier rezo en una religión. Cuando estoy rezando, ¿qué es lo que estoy haciendo en realidad? Estoy hablando conmigo mismo, porque no puedo estar seguro que nadie escuche. El único que realmente está escuchando, que puedo estar seguro está escuchando, soy yo. A lo mejor está escuchando Dios, no lo sé, pero si uno cree en la existencia de Dios y que Dios se tome la molestia de escucharnos, puede ser. Pero seguro solamente puedo estar de que yo estoy escuchando. Entonces una plegaria tiene que ser algo que me estoy diciendo a mí mismo, en ese sentido. Entonces eso me pareció interesante, que una plegaria es una expresión de deseos o quizás un compromiso también. Cuando la gente reza para, qué sé yo, dejar de fumar, por ejemplo, el que va a dejar de fumar es el que está rezando. Nadie puede obligarlo ni hacerlo. Entonces, de alguna manera, ese rezo se vuelve un compromiso con uno mismo a hacer algo. Y eso es lo que me pareció más interesante de una plegaria a la Madre Tierra, de explorar eso, el hecho de que yo me estoy comprometiendo o estoy examinando eso y buscando ese compromiso. Pero hay algo medio contradictorio o interesante, no sé si contradictorio en eso, que es el que está dañando al medio ambiente soy yo. Y la plegaria esta le pide ayuda a la Pachamama para dejar de hacer esto. Pero si soy yo el que está causando el daño, en realidad me estoy pidiendo a mí mismo que deje de hacerlo. Es una conversación medio rara, es como circular. Y eso fue lo que me interesó un poco del texto que escribí, de esa situación donde empieza la plegaria por ser una plegaria más tradicional, Pachamama, salvanos, etcétera, etcétera, protegenos, evita que hagamos tal daño, y luego poco a poco la plegaria empieza a cambiar y empieza a decir protegenos del daño que le hacemos al medio ambiente, protegenos de esto, protegenos de aquello, protegenos de nosotros mismos, porque somos nosotros los que estamos causando el daño. Entonces finalmente me estoy pidiendo a mí mismo que me proteja de mí mismo. Y esa situación tan extraña me pareció interesante. Musicalmente, la pieza es extremadamente rítmica. Yo podría haber elegido el título, en vez de Pachamama, por ejemplo, Madre Tierra, pero Madre Tierra rítmicamente no me dice nada. ¿Qué voy a hacer con la frase Madre Tierra? En inglés, Mother Earth, tampoco, pero Pachamama, ese musicalmente es interesante. Ya tenés ahí sonidos fuertes, el cha, ma, y ya la frase es rítmica. Entonces, esa pieza, ese movimiento tenía que ser muy rítmico. Y el desarrollo rítmico musicalmente, creo yo, se resuelve a nivel rítmico, se resuelve a nivel formal, la forma local, la sintaxis local y la global interactúan para llegar a un momento, al final de la pieza, donde la pieza musicalmente resuelve. Hay un final que es un final, digamos. Ahora, eso no resuelve el problema de nuestra destrucción del medio ambiente, simplemente lo lanza en alguna dirección que cada individuo tendrá que luego hacerse cargo de eso. Otra vez, pienso que lo importante no es no hacer un alegato en esta o aquella dirección, sino proponer maneras de mirar al problema y que después cada escucha lo maneje a su manera, lo procese de la manera que lo procese y que encuentre que alguna de estas ideas se vuelven un reto interno y que hay que hacer algo con ellas, que cada uno tiene que hacer algo con ellas.
Muy bien, bueno, pues vamos a escuchar Pachamama, que es la plegaria de esta obra que se llama Poems and Prayers de Alejandro Viñao, y la interpretación está a cargo del Yale Choral Artist, el Percussion Collective y la dirección de Jeffrey Dome. Thank you. Escuchamos el tercer movimiento Pachamama de Poems and Prayers de Alejandro Viñao en la interpretación del Yale Choral Artist, el Percussion Collective y la dirección de Jeffrey Doma. Y hemos platicado esta tarde con Alejandro Viñao. Pues muchísimas gracias, querido Alejandro, y espero que pronto compartas más música con nosotros.
Gracias a vos.
Y gracias a ustedes por habernos acompañado. En la producción estuvo Alejandra Gómez. Yo soy Ana Lara. Que pasen buenas tardes.
Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó Hacia una nueva música. Programa a cargo de Ana Lara.
Radio UNAM.
Experiencia sonora.